levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Apocalipsis capítulo 2, comencemos con el versículo 1, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, dice la palabra, y quitaré tu candelero de tu lugar, dice, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces, dice, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Estos mensajes, estos siete mensajes de Dios a las iglesias de Asia Menor, la iglesia cristiana desde hace muchos siglos atrás los ha interpretado como escatológicos. Para aquellos que no saben lo que es esa palabrota de escatología, la palabra escatología viene de una palabra griega, escatos, que significa los últimos, y esa es una rama de la teología. Pues cuando usted piensa en la palabra escatología, es poner en orden los acontecimientos finales, o nos hablan de los acontecimientos que van a suceder antes y después de la venida del Señor. Y la iglesia generalmente se ha concentrado en la parte escatológica de estos mensajes, pero el Espíritu Santo me ha dicho que en esos mensajes hay también mensaje para nosotros. Ahora pensemos un poquito en la iglesia de Éfeso para que podamos entender. La iglesia de Éfeso está en Asia Menor. Algunos dicen que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, o sea, de las provincias romanas. Era entre las provincias romanas la tercera ciudad más importante. Éfeso, eso es lo que llamamos Turquía. Fue establecida, el instrumento de Dios para establecer, fundar esta iglesia, como decimos, fue el apóstol Pablo en uno de sus viajes. Él ministró varios años también en esa iglesia de Éfeso. Ahora, pensemos en el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué el Señor se revela a esa iglesia diciéndole: yo soy el que tiene las siete estrellas a su diestra o a mi diestra? Yo soy el que estoy en medio de los siete candeleros. ¿Por qué? Yo me rompí la cabeza, pero todavía la tengo. Y Dios me dijo: ahí está el mensaje. ¿Dónde está el mensaje? Vengan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, Y leamos un poquito de lo que la Biblia dice acerca de la iglesia de Éfeso. Hechos, capítulo 19. Este capítulo entero habla de la iglesia de Éfeso. Miren aquí, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido, y la majestad, dice, ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y dice, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, y escuchen ahora, hermanos, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardadora del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Y ahí sigue hablando, por a mí no me interesa más la narración, sino esta parte del versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardadora del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Dame tu atención acá. Cuando yo salía de mi casa, después de haber estudiado por mucho tiempo y pidiéndole a Dios la revelación, el Espíritu me dice: ve. Me dice así mismo, así me vino así: en Diana está la respuesta. En Diana está la respuesta. Y digo: Señor, ¿qué tú quieres decir con que en Diana está la respuesta? Búscate. Que cuando yo dije eso, yo estaba pensando en Diana. Entonces el Señor me dice: la diosa en Éfeso era Diana. Era Diana, diríamos, el principado que estaba en Éfeso, la gran diosa Diana. Claro, la diosa Diana se adoraba en toda Asia, en el mundo entero. Era la Artemisa, diosa de los romanos, la diosa de la luna para los romanos. Era para en Palestina, en la Tierra Santa, en esos lugares, era Astarot, diosa de la fertilidad. Han escuchado la llamada Acera de la Biblia, que no es cera de vela, sino la diosa Acera. Era esposa de Baal, que en Asia se adoraba con otro nombre, Artemis para los romanos, diosa de la luna. Y era un principado que estaba en toda Asia, pero que el templo estaba en Éfeso. Ahora, para que ustedes tengan una idea del monumento que era esto, era un templo grande y era un monumento grande, la estatua de esta diosa. Tengan una idea porque este templo de Diana, esta imagen de Diana, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Esto no era cualquier cosa, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia era una de las siete maravillas. El templo a Diana, la imagen de Diana, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ahora, para que ustedes tengan un poquito de idea de lo grande que era este templo, lo grande que era esta imagen, miren las medidas de este lugar. Tenía 133 metros de largo por 74 de ancho. Ahora, algunos no están muy relacionados con eso de metros, pero sí de pies. Un metro son aproximadamente 3 pies. Así que multipliquen 133 por 3, vienen siendo 399. ¿Oye bien? Casi 400 pies de largo. Entonces, 74 pies de ancho. ¿Cuántos son 74 por 3? Son 223, más o menos. 223 pies. Imagínense ustedes, este edificio así, tiene 100 pies. Quiere decir que es 4 veces más grande que esto de ancho. 4 pies, 4 veces más este edificio de ancho. Y 2 veces y cuarto. De ancho también este edificio, pero así de este lado. Era un tremendo templo y monumento a esa diosa. Ahora, imagínense la veneración que le tenían. Como dice ahí, ¿quién no sabe que en toda Asia se venera a la diosa? Era muy adorada en Asia, en el Oriente. Cambiaba de nombre en los países, pero era la misma diosa, Artemis, diosa de la luna. Ahora, esta diosa estaba relacionada, pero los romanos la relacionaban con la luna. Pero yo no llegué a conclusiones. Dios me dijo a mí, tiene relación con Diana. El mensaje. Entonces yo dije, ¿cómo, Señor? Me dice, estudia acerca de Diana. Puse a mirar acerca de Diana. Y entonces, un detalle que me llamó la atención es lo que dice el versículo 35. El versículo 35 dice, y así lo comprueba la historia, que se creía que la imagen, oigan bien, la imagen, esa imagen gigantesca de Diana, había caído del cielo, como un meteoro que había caído del cielo y había llegado allí. Ahí dice que había caído de Júpiter, dice, mira el versículo 35. Pero los historiadores también confirman eso. Dice, y en la última parte del versículo, y de la imagen venida de Júpiter. Se cree que esta diosa, este principado de toda Asia, esta imagen había venido del universo, de las estrellas. De las estrellas había venido y había caído en medio. Había caído en medio de los efesios, en medio de toda Asia, para ser protectora de toda Asia, la patrona de Asia, sería en el lenguaje de nosotros, la patrona de todo Éfeso, el principado de todo Éfeso. Entonces Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, mira, no fue Diana la que cayó del cielo, fui yo el que vine del cielo. Aleluya, yo fui el que vine del cielo. Amén. Porque nadie subió al cielo sino el que vino del cielo. Entonces dice el Señor, yo soy el que estoy en medio de ustedes. Yo soy el que estoy en medio de ustedes. Yo soy el que tengo las 2 estrellas aquí a mi diestra. Yo soy, no es Diana, soy yo. No es Diana la protectora, soy yo el protector. Soy yo el que estoy en medio de mi pueblo. Es mentira, Diana ni la imagen de Diana cayeron del cielo, pero yo sí vine del trono de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que los efesios estaban relacionados, todos los efesios desde que nacían habían oído que esa imagen había caído del cielo. los efesios se habían convertido al Señor, y convertidos al Señor habían oído tantas veces de esa diosa, de ese meteoro que había venido de Júpiter, esa imagen formada, una gran mentirota. Imagínense una iglesia como Éfeso, que tenía ese principado. Ustedes vieron que alboroto se armó aquí, porque Dios comenzó a destruir este principado. Aquí aprendemos que cada ciudad tenía su principado, como lo habla Daniel. Y aquí, este no era solamente principado en Éfeso, sino en toda Asia. Pero el Señor destruyó el culto a Diana. Y ustedes saben todo lo que hizo allí. Antes de eso dice que la gente sacaba la brujería y todas las cosas, y dice que las que quemaron todos los artículos de brujería en las calles. El Señor le dio tremendo golpe al culto a la diosa, y Cristo dijo: yo soy el que vine del cielo y estoy en medio de ustedes. No esa imagen grandota, una de las siete maravillas del mundo antiguo. No, yo no soy una de las siete maravillas del mundo antiguo. Yo soy el admirable. ¡Aleluya! Un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado estará sobre sus hombros, y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, admirable. Jesucristo no es la octava maravilla del mundo, es la única maravilla del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y Cristo entonces enfrenta su mensaje al principado de toda Asia y al principado de Éfeso, y le dice a los hermanos: desde que ustedes nacieron han oído el mito de que esa diosa bajó del cielo. Y aquí solamente hay uno que bajó del cielo, y es el único que está protegiéndolos a ustedes y que está en medio de ustedes. Por eso el mensaje a la iglesia de Éfeso, o sea, yo tengo un sentido para todo lo que dice, aunque estoy seguro que no es el único significado, pero el Espíritu me reveló eso. Ahora, dice aquí, vengan conmigo otra vez a Apocalipsis. Dice que las siete estrellas están en su diestra. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Dame la atención, porque algo que me llamó la atención a mí es el verbo tener. El verbo tener aquí, que se usa en griego, no es el verbo tener que todos conocemos, poseer algo, que es tan común, tener. Yo me di cuenta que el verbo tener que se usa aquí es otro verbo que se traduce tener, pero que tiene otra connotación. Esa es la misma palabra que usa el griego para hablar de asirse, de agarrar. Pero la idea es una señal de sujeción. Cuando alguien tiene algo y está sometido a él, es tener dominio sobre alguien. No es el tener algo en la mano simplemente, sino tener dominio sobre alguien. Quiere decir que el Señor está diciendo aquí, escuchen ahora: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene dominio sobre las siete estrellas que están a su diestra. Y Cristo está diciendo: yo fui el que envié a mis mensajeros, y ellos están sometidos a mí, porque yo soy el dueño de sus vidas, y ellos no van a hacer nada que no sea para mi gloria, y nada que no sea obediencia a mi palabra, porque yo los tengo a ellos. Un mensaje para los ministros de hoy. La pregunta mía es: ¿te tiene Jesús a ti? ¿Tiene dominio sobre tu vida? ¿Tiene dominio sobre tu ministerio? O tú eres un independiente que anda por ahí bajo tu propio criterio, bajo tu propia dirección, fomentando lo que aprendiste en el seminario, en lo que leíste en los libros, dirigiendo tu ministerio a través de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tus talentos. Aquí dice que los mensajeros, los ángeles, las estrellas de Dios están sometidas a Cristo. Cristo tiene dominio sobre ellos. Y algo más significativo es que los tiene a su diestra. Eso enfatiza más el sentido. Los tiene a su diestra. Ustedes saben que la Biblia dice que en su diestra está el poder. ¿Cuántos saben que en su diestra está el poder? Delicia hay en su diestra para siempre. La diestra es el lugar de honor. Digan conmigo, la diestra es el lugar de honor. Nosotros estamos a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Y Dios, para exaltar a Jesús, lo levantó, lo declaró Señor y Príncipe para dar salvación a Israel y a las naciones, redención. Y le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y todo aquel que está en Cristo está sentado con Él. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla mucho de la diestra. En tu diestra está el poder. Hay delicia en tu diestra para siempre. Tu diestra me ha salvado. La diestra tiene dos significados. Uno, lugar de honor. Pero dos, lugar de autoridad. Por ejemplo, vamos a leer un versículo de la Biblia. Póngale algo a su Biblia ahí. Y venga conmigo al Salmo 44. Vamos a volver a Apocalipsis. Venga conmigo al Salmo 44. Para que podamos entender, leamos el versículo 1 en adelante. Dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Está hablando de todos los cananeos. Ahora dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. No fue tu espada, ni tu poder, ni tu fuerza, sino, ¿qué fue lo que plantó a Israel en Canaán? Tu diestra. La diestra es el lugar de su poder. Su diestra es su derecha. En su diestra está la valentía. En su diestra está la delicia. En su diestra está el honor. Ven, siéntate a mi diestra. Ahí puso a Jesús, a su diestra. Por eso le dio a Jesús todo poder y le dio toda autoridad, porque está a su diestra. Por eso la delicia de Dios es Cristo. Hay delicia en tu diestra para siempre, porque allá está el Hijo. En ese mismo lugar tiene Dios a sus mensajeros, a su derecha. Lugar de honor, ¿no es cierto? Los mensajeros de Dios tienen lugar de honor. Bienaventurado aquel que Dios ha tomado en medio de las ovejas para Dios hacerlo pastor. Bienaventurado es aquel a quien Dios tomó de medio del campamento de sus siervos para hacerlo su sacerdote. Porque bienaventurado es aquel que recibe la honra, y nadie recibe la honra sino aquel que fue llamado como lo fue Aarón. Dios ama a sus ministros y Dios ha levantado a sus ministros para honrarlos con el llamamiento. Y el llamamiento es la honra más grande de un ministro. Yo he entendido que cuando un hombre ha sido llamado por Dios tiene doble honra. Pues la Biblia dice que los que hacen bien su trabajo tienen doble honra. La honra número uno de ser salvo, y la honra que entre los salvos me eligió Dios para que yo le sirviera tiempo completo. Quiere decir, todos ustedes son salvos, pero yo soy salvo y además soy llamado por Dios a ser su ministro. Quiere decir, doble honra. Amén. Gloria a Dios. Y por eso el apóstol habla a la iglesia que a los ministros lo traten con, dice por la obra que hacen. Hay que tratarlos con honra por causa de la obra que hacen. Es una honra ser un ministro de Dios. Por eso los ministros están a la diestra, están en el lugar de honra. Cuando Dios manda a un hombre, Dios le da su honra. Cuando Dios manda un hombre, ese hombre lleva su nombre. Y a llevar su nombre lleva todo lo que es Dios. Dios, cuando llama, Él pone la palabra en la boca y pone el honor en la boca. Y en la vida de esa persona está su diestra. Amén. Y Dios le quiere decir a la iglesia de Éfeso. Le quiere decir a la iglesia de Éfeso. Oh, Ramarabashikamanda. Dios le dice a la iglesia de Éfeso: tus ministros están a mi diestra. Yo los llamé y yo los he honrado. Pero ¿saben ustedes qué dice Dios? También, ¿qué significa la diestra? Dice: yo tengo las siete estrellas. Quiere decir, los ministros están bajo la poderosa mano de Dios. ¿Entendemos eso? Quiere decir que deben estar absolutamente sometidos al Señorío de Cristo. Porque de acuerdo al grado de honra es el grado de demanda que Dios tiene para sus ministros. Si Dios te ha levantado en medio de la congregación de los santos y te ha honrado dándote ministerio, Dios requiere de ti también doble sujeción, doble entrega. Porque Él dice: a través de los que ministran, a través de los que presentan a mí, me santificaré y delante del pueblo me glorificaré yo, Jehová. Así que el ministerio no es una plataforma para dar a conocer nuestro nombre, para hacer y deshacer, para tener autoridad y jugar con los santos y antojadizamente usar los dones de los santos, o usar los recursos de los santos, o usar las personas de los santos. La iglesia va a estar sometida a Cristo a través de la sujeción que le dan sus ministros. En otras palabras, si nosotros los ancianos que constituimos el gobierno de Dios en esta iglesia no estamos sometidos a Cristo, ¿creen ustedes, amados, que nosotros vamos a enseñarles sujeción a ustedes? ¿Quieren ustedes que ustedes van a estar sometidos al Señor cuando la Biblia dice que la unción viene por la cabeza y que ningún pueblo crece más que sus sacerdotes? La honra de llamamiento requiere honra para el Señor y sujeción para Dios. Y eso es lo que Dios le dice aquí a esta iglesia y a los ministros de esta iglesia. Ahora Dios dice: yo estoy en medio de los candeleros. ¿Por qué el Señor compara a la iglesia, a las iglesias, con candeleros? Bueno, la Biblia, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. La Biblia usa mucho la ilustración de que nosotros vamos a brillar para Dios. Pero una cosa que me llama la atención a mí, ahí de los candeleros. Ahí habla de candeleros de oro. Diga conmigo: candeleros de oro. Las siete iglesias son siete candeleros de oro. Ahora, yo quiero, para que usted entienda un poquito, véngase al libro de Éxodo. Estamos estudiando la palabra, ¿no? Éxodo capítulo 25. Versículo 31, entienda. Éxodo 25:31. Y harás además un candelero de oro puro. ¿Un qué? De aquí fue que salió la idea de candelero. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Pero dice aquí que el candelero fue labrado como a martillo. Venga conmigo al libro de Apocalipsis otra vez para que vea qué relación tiene esto con la iglesia. Hay gente que se pone a levantar tres o cuatro iglesias porque una de las características de un apóstol se dice que levanta iglesias, y levantan unas cuantas iglesias y se llaman a sí mismos apóstoles. Y hay por ahí un montón de profetas que le van y le ponen la mano a cualquiera y lo declaran apóstol. Pero hay una iglesia que antes de tomarse la píldora la lleva al laboratorio a ver qué elementos tiene. Hay una iglesia que antes de tomar la medicina no solamente ve la lista de ingredientes, sino que dice: déjame ver si verá que tiene oxígeno, nitrógeno y calcio, hierro, déjame ir al laboratorio, porque yo no me voy a traer una píldora que yo no sé lo que es. Esto es muy santo y muy trascendental para yo jugar al azar. ¡No! Yo tengo el discernimiento de mi Dios. Llámate el nombre que te des la gana: superintendente, director, apóstol, apóstol interplanetario. Llámate lo que te llame. No me veas con nombre, veme con tu vida. Las señales de apóstol te seguirán. Gloria a Dios. Amén. Habían apóstoles fraudulentos. Y el apóstol dice ahí: tú rechazaste a los malos. Iglesia con discernimiento. Sigue conmigo porque no hay mucho tiempo. El 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué lindo. Ahora viene algo muy triste. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero decirte que la iglesia de Éfeso se caracterizaba por el amor. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Dejaste tu primer amor. ¿Dejaste qué? Tu primer amor. Ese dejar implica un acto intencionado, no accidental. Dejar en la palabra griega es algo intencional. No un accidente, no simplemente por debilidad, simplemente intencionalmente. Más fuerte todavía. Hay quienes se le enfría el amor y hay quienes se le quema el amor. Y aquí, esta iglesia, miren lo lindo que habla esta iglesia: pero tengo contra ti. Yo creo, ¿saben lo que yo creo? Que si no hubiera sido algo tan importante, el Señor no se lo dice. Si hubiera sido cualquier cosa, está sirviendo poco, quizás ni se lo menciona. Pero el amor, ay, 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 eso no lo dejo pasar por alto. Porque si algo quiere el Señor, es que todas nuestras cosas sean ellas con amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuidado con el primer amor. Fíjense que en el versículo anterior dice: tú has, dice el 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Quiere decir que llegó a amar. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuidado, porque así como sucede en el matrimonio con algunos, que cuando novios son muy melosos, muy expresivos, dan muchos regalos, son muy afectuosos, compran restaurantes para llevar a las novias, flores que ni a los muertos de tanto, son coronas enteras que llevan, se aprenden poesías, son como la miel. Él está hablando. Pero después, ¿cómo se ponen después? Como dejan el primer amor. Y Dios dice también de la iglesia: antes, cuando comenzaste, eras muy expresiva conmigo, mucho amor en el servicio, como lo describe ahí, por amor a mí, mira todo lo que hiciste. Pero mira, ahora tu amor está menguando, se está enfriando. Y el Señor habló de los últimos días, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar?
Algunos parecen nevera. Cuidado, cuidado. Ahora noten ustedes acá. Terminamos. Dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz otra vez las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y quiero decirte que quitar el candelero no es rechazar a la iglesia, es quitarle a la iglesia el testimonio, quitarle la oportunidad de hacer eso que Dios le mandó hacer a través de esas capacidades, o sea, el propósito. En otras palabras, yo te levanté como iglesia para esto. Si tú no lo haces, o sea, yo, como dice, retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. No es la salvación. La salvación nadie la puede arrebatar. Está en Cristo Jesús, está seguro en el cielo. Está hablando de arrebatarte la corona, es el galardón, el privilegio de esa honra que Dios te está dando, dándote parte en su propósito o en eso que se asignó a hacer. Escucha ahora algo importante que es profético. Versículo 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos nicolaitas, se ha dicho tanto acerca de ellos. La palabra Nicolás significa conquistar pueblos. Entonces, algunos piensan que era un movimiento de una jerarquía clerical que había en la iglesia, que quería adueñarse de la iglesia, ejerciendo ese dominio sobre la iglesia. Pero algunos padres de la iglesia interpretan que es como una secta, un grupo de hermanos que se levantó en la iglesia conquistando a los demás, y que eran totalmente liberales, inclusive creían y practicaban el amor libre y muchas cosas que Dios aborrecía. Ahora, es interesante, yo quiero que ustedes vean la despedida del apóstol Pablo cuando se despidió de los hermanos de Éfeso y dijo: no verán más mi rostro, para que ustedes vean qué profetizó Pablo. Vengan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 20, rapidito ahí. Dice versículo 17, para que veamos. Dice 16: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20, 17: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Algunos creen que el ángel de la iglesia de Éfeso era Pablo, porque fue fundador de la iglesia, pero posiblemente en el tiempo que escribió Juan ya tenía su pastor y Pablo estaba en otro sitio, sirviendo al Señor con toda humildad. Oigan esto, característica de los apóstoles: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, dice, por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí yo sé, atención aquí, ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Escuchen ahora. Por tanto, mirad, le dice a los pastores, a los ancianos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Le dice a los ancianos: cuiden a la grey. Miren ustedes por qué. Y profetiza: porque yo sé, ahora va Pablo el profeta, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los lobos rapaces, los nicolaitas, que no perdonarán al rebaño. Nicolás significa conquistador de pueblos. Escuchen ahora. Y por tanto, velad, dice el 30, y de, escuchen ahora, y de vosotros mismos. Y los nicolaitas salieron de la iglesia de Éfeso. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Y Nicolás significa conquistando pueblos, arrastrando a los discípulos. De entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces. Quiere decir que esta iglesia de Éfeso recibió un testimonio profético de lo que iba a pasar después que se fuera el fundador o apóstol Pablo. Y era: de entre ustedes mismos se van a levantar los que van a arrastrar, a conquistar pueblos. Y dice aquí que hablen cosas perversas. Y allí dice que a los nicolaitas Dios los aborrece. ¿Por qué? Por las cosas perversas que hacían. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una iglesia que tuvo un testimonio profético. Una iglesia que fue exhortada. Y las cosas que se le profetizaron se le cumplieron. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Algo interesante en los 7 mensajes es que comienza siempre con una identificación de Jesús. Yo soy el que hago esto o aquello, como vimos. Y siempre termina con una promesa al que venciere. Los 7 mensajes. El que venciere tal cosa. Y aquí la promesa para los efesios: ustedes si vencen, ¿qué le dice Dios? Yo te daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Saben ustedes cómo termina este mensaje? El Señor le dice a la iglesia de Éfeso: yo soy el que estoy en medio de los candeleros. Yo he descendido para estar en medio de ti. Si tú vencieres, yo te voy a llevar para que tú estés en el medio de mi paraíso. Qué lindo. Yo he descendido para estar en medio de ti. Si tú vencieres, yo te voy a llevar a mi paraíso para que tú estés ahí al lado del árbol de la vida, en el medio del paraíso, de donde yo saqué a Adán cuando pecó. Allí te voy a meter yo a ti para que comas del árbol de la vida. Amén. Noten ustedes cómo el mensaje siempre está de acuerdo con la presentación del Señor Jesús. Así termina: yo estoy en medio de ti. Ahora, si tú vences, tú vas a estar en medio de mí, de mi paraíso. Aleluya. Amén. Dale el aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Ponte en pie y sigue dando aplauso al Señor. Sigue aplaudiendo.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.